eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies. Limpia con Lysol.
Martita, ¿qué te hace reír a ti?
Nada, soy súper seria. ¡Ah! ¿Qué me hace reír? Ajá. Híjole, muchas cosas, todo, tú me haces reír mucho.
Ay, qué bonito está
es
eso.
Es verdad, Jordi, tú me haces reír mucho. No sé, como que tengo un humor, de pronto como que soy de las personas que voy caminando, ¿no? Y entonces te estoy diciendo a alguien, sí, porque esta vida es fabulosa y la vida es muy larga. Y hago de esas bromas como de, y me tropiezo, pasa un coche y ¡fum! Muero, fin. O sea, como ese, así tipo como sarcasmo de ese estilo. Así.
Ajá, sí, como sí, chiste, sí. O sea, como humor que vas planeando en tu cabecita y de repente, ay, ahorita voy a hacer esto y esto y esto, pero además medio ácido, ¿no?
Sí, un poquito. Sí. ¿Tú?
Ay, a mí me da mucha risa, híjoles, qué pena, pero a mí me da mucha risa, por ejemplo, los videos de cuando la gente se cae y cuando la...
Sí.
Y, o sea, todos esos American Funnies videos y los videos de... ¿Cómo se llaman hoy?
Sí, de Army, que te burlas Fail de la Army. Tristeza de los demás.
De Fail sí, Army.
Sí.
Todos
sí,
los fails sí. Me fascinan. De hecho, había un programa en México, que no sé si todavía lo sigan pasando, que se llamaba ¿Qué pasa? O que era como de Bart Simpson en Azteca.
¡Ay, caray!
¡Ay, caray! ¡Ay, caramba!
Ay,
no
caramba.
Manches, no, yo lo adoraba. O sea, a mí todas esas cosas de que se cae alguien y eso me da mucha risa, o se pega a alguien o así, ¿no?
Qué fuerte lo que estamos diciendo, porque a mí también me da risa cuando la gente se cae. No manches, es como un instinto. Pero te voy a decir, creo que es algo muy mexicano, porque cuando yo llegué aquí, Estados Unidos, la primera vez que yo me di un guatacazo y me resbalé así, y caí de pompas, yo me esperaba que la gente alrededor, me dio que se ríen y que ayuden a levantarte. Y aquí es una seriedad, o sea, así de, ¿Are you okay? Do you need help? Le llamo al 911 y así de, ¡ríase! ¿No? Pero es como muy, muy
oye,
mexicano.
¿Qué tal que aquí en México te caes? Y voltean y dicen, cuidado. No, güey, pues me hubieras dicho 5 minutos antes. O sea,
sí,
cuidado,
típico, ¿no?
Ya me rompí el hocico. O sea, ya, pero sí nos reímos y entendemos
me
que se ríen.
Jordi, cuidado. Ah,
sí.
Ya me caí.
Y entendemos que se rían de ti porque al final tú también te ríes de los demás, ¿no?
Sí.
Ahora, yo produje un programa que se llamaba Zona Ruda, que es una versión de un programa que se llama Pornhub. No, Pornhub.
¿Qué? ¿Pornhub? Jordi, ¿qué? ¿En qué andas?
Ay, no.
¿En qué andas últimamente, Jordi? No puede ser. ¿Y entonces tú lo
pusiste? ¿Sabe lo que es Pornhub o no?
Es una página de internet, ¿no? Donde,
sí.
Donde entras a buscar...
Chicas y chicos.
Quiero contarles que lo sé, porque fui a un stand-up comedy hace 2 fines de semana y así hicieron muchas bromas.
O sea, ¿tú no ves porno?
Uh-uh, no.
¿Nunca te metes en tu compu a ver porno?
No. ¿Sabes qué pasa? Neta.
Ay, qué rara.
Mi imaginación es mucho más potente. Y la verdad.
Sí, sí, o sea.
Qué pésimas actuaciones, lo siento. Pésimas actuaciones.
Ah, no, bueno, pues es que no estás esperando a ver si se casan al final. O
no,
sea,
obvio. No.
O sea, nada más estás viendo lo que viene siendo el acto, Martita.
No, pero cuando le tratan de meter ahí una historia, dices, no, es en serio. ¿Qué onda? Pésima actuación. Y tres, a mí no, o sea, lo voy a decir como lo dice mi psicóloga, suena horrible, pero eso del serruchazo, ¿qué onda? Ya, o sea, ¿quién? No.
Ok. Sí. No, bueno, yo sí.
Ok,
se respeta. No, yo sí he visto, yo sí veo porno y Pornhub es una página, pero no que sea Pornhub, quiere decir, ay, ¿cómo se llama esta cosa? bueno, ¿cómo se llamaba el programa originalmente? Porque es un programa inglés el que estaba produciendo. Y el asunto es este... Rude Tube. Así como
nada
YouTube. Era como Rude de rudo y Tube de... Pues sí, ya de que tú los ves, ¿no? Ajá. Entonces era Rude Tube y nosotros lo hicimos en México y se llamaba Zona Ruda con esta Laura G. Era la conductora. Y entonces yo tenía que ver todos los videos de cosas, pero aquí eran cosas súper hardcore, súper fuertes. Pero fuertes, fuertes. Había golpes durísimos, atropellados fuertísimos. Digo, claro, nadie salía muerto porque si no, pues no es un video padre que pongas. Pero, o sea, ya sabes, los trancazos de la patineta que se van arriba del barandal y se caen entre piernas así directamente en los kiwis que les quedan como chicos zapotes. O sea, no manches. O sea,
ay, no.
Y yo, eso sí, los videos muy fuertes no los puedo ver. O sea, no puedo ver un trancazo muy fuerte. O sea, una caída, algo simpático me da risa. Pero ya un golpe fuerte me costaba mucho trabajo. Imagínate, y fui productor de un programa así y tuve que soplármelos todos. Había muchos que me tenía que voltear. Que decía, no, güey, no, es too much, quiten esto no para México, esto no.
Yo no puedo, pero, por ejemplo, ver videos de la gente que se cae en el hielo me da mucha risa. O de esos videos que alguien se va a aventar a una alberca congelada y no saben que está congelada.
Ah, sí.
Son buenísimos.
Sí, yo también los amo. Oye, bueno, pues entonces digo, nada más quería saber qué te da risa a ti. ¿Te late si arrancamos?
Me late si arrancamos. Arrancamos. Perfecto.
Hola, ¿qué tal, muchólogos y muchólogas? Bienvenidos a De Todo Un Mucho. ¡Qué felicidad! Estamos contentísimos porque ya estamos en los 20 mejores podcasts en español.
¡Muchas gracias! ¡Martita! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¡Qué bonita comunidad! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si nos están viendo, la gente que nos está escuchando, les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Y la gente que nos está viendo, se los damos.
Sí. Así, ¡órale!
Órale, ¿qué hacen que
agarro
la cámara y la empiezo a suquear y la lamo? Random. La lamo.
Yo te siento como que te está entrando cañón la primavera, ¿no, Martita?
Estoy floreciendo, Jordi.
Oye, hace rato que estabas diciendo que tú no veías porno porque todo te lo imaginabas. O sea, entonces tienes un muy buen archivo masturbatorio en tu cerebro.
Tengo súper buena imaginación. Muy buena imaginación.
¿Y te acuerdas de los momentos con tus galanes? Porque yo también tengo un buen archivo de, ay, con esas chavas, este momento, esto tal, qué padre. Tal. Lo que pasa es que ya a los hombres de repente ya decimos, bueno, necesitamos también algo, somos muy visuales. Entonces, por eso de repente pues ves el porno y no te parece nada fuera de lo común. Digo, muchas mujeres tampoco. Pero, o sea, ¿tú sí te acuerdas así de momentos específicos con personas?
Depende. Si tengo pareja, no. Porque siento por dentro como que le estoy poniendo cuerno.
¡Ay, no! Entonces, manches, Marta, ¿cómo crees? ¿Cómo le vas a poner el cuerno a alguien por pensar?
No, pero como que no. O sea, como que siento que si tú estás en una relación y te está prendiendo pensar en tu ex, pues ¿qué onda? Vete con el ex. O sea, como que estate en una relación donde te prenda la persona con la que estás. Tú te puedes imaginar a quien quieras. O sea, te puedes imaginar a, no sé, Channing Tatum o La Roca o lo que sea, no hay problema. Pero si yo estoy en una relación y me estoy imaginando o pensando en un ex, hay algo, ahí eso a mí me prende como un foquito rojo de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Okay. No.
Pues los hombres no somos así, los hombres, bueno, creo yo, o sea, los hombres puedes pensar en cualquier momento, ¿sabes? Porque no estás en ese momento con tu pareja, o sea, piensas en, ay, me acuerdo tal día o me acuerdo de tal cosa, no sé, como que es como un material para usarse, así de
si estoy soltera, sí, agarro el Netflix, ¿no? De mi cabeza. Ahí sí, a ver, ¿qué episodio vamos a ver? Pero si tengo pareja, no.
Oye,
no,
¿y tú?
Más bien creo las fantasías con mi pareja.
Tu Netflix porno de tu cabeza te dice series que te quedaste viendo, ¿no? O sea, con los que no terminaste.
Series que te gustan, claro.
Porque,
recomendaciones, oye, para ti.
Porque te fajaste a este, te recomiendo a este.
Qué buena onda.
Oigan, hoy vamos a hablar de algunos osos de nosotros, de las cosas que hemos hecho, ridículos, cosas diferentes, divertidas, situaciones complicadas que nos han pasado. Así es que, ¿qué onda, Martita? ¿Te arrancas o qué?
Pues yo quiero contar uno que no fue mío, pero yo estuve ahí, que pues fue muy chistoso. Ay, para la gente que nos escucha en otros países, Nosotros decimos osos cuando son situaciones así como de trágame tierra. O sea, sí, de que algo te pasa y es muy vergonzoso, pero se vuelve comedia de tan vergonzoso lo que te pasó.
Sí, es un ridículo. O sea, hacer un ridículo.
Sí, hacer el ridículo, decimos osos. Entonces, esto me ocurrió con mi ex, con Cori. Estábamos en una casa que tenía un jacuzzi divino. Fíjense la escena. Ya sabes que los jacuzzis no son hacia arriba, sino son como una alberca, están hundidos. Estás en la parte de abajo. Entonces estábamos mi papá, Cori, que era mi novio, y yo. Jacuzzi, burbujas, divino. Y de repente, qué fuerte esto. Estamos platicando los tres y sale mi mamá de la casa, contentísima porque estaba estrenando traje de baño, ¿no? Okay. Entonces mi mamá, que es así como que, como un poco como yo, como toda chispa y así, ¿no? Burbujeante. El cassette. No, entonces sale mi mamá y entonces dice, miren, ¿no? Me compré este traje de baño. Me encanta porque creo que como que se me ve bonito. Mamá, se te ve súper bonito. Mi papá, te ves guapísima, ¿no? Ajá. Sí, me queda divino. Y Cori ahí. Me queda divino. Y entonces se da una vuelta, como que le hace la vueltecita. Y cuando le hace la vueltecita y regresa a la vueltecita, se le cae la parte de arriba. O sea, haz de cuenta que el... ¿cómo se llama?
No, ¿el top?
Enchufe, ¿cómo se llama? Sí, pero la parte donde se abotonan dos cosas, que no es de botón, del ganchito. Ajá. El ganchito de la parte del brasier.
¡Se le chispó! ¡Se le chispó el ganchito!
¡Pum! Se revienta, y cuando mi mamá viene girando y da así la última parte, cae la parte de arriba de su brasier y se le ve todo completamente. Mi reacción fue así de ¡ah! ¿No? Y mi papá hizo así, y Cori, mi exnovio, se sumerge.
¡No! ¿Se metió para no verle las burbujas a tu jefa?
¡Claro! O sea, su reacción fue ¡ah! Agarró aire y se metió debajo de las burbujas. Como diciendo, no puede ser, le acabo de ver las chichis a mi suegra.
¡No!
Y luego ya, la verdad, ahí fue donde yo descubrí que mi mamá tiene unas boobies muy bonitas. Y entonces llegó la noche.
Eso te iba a preguntar, si tú hacía mucho tiempo que una hija conoce las boobies de su mamá, ¿no?
Yo, no, porque mi mamá es súper pudorosa. O sea, cabe aclarar que mi mamá es súper pudorosa. Yo no le conocía las boobies de mi mamá.
Okay.
Y entonces, en la noche, así, ¿no? Cori y yo así en la cama comentando. ¡Ay, qué risa, Cori! No puede ser que te agachaste y te hundiste. Sí. Y yo, no manches, mi mamá tiene súper bonitas boobies. Y nada más oye que Cori dice, sí. Y yo, ¿cómo? ¿Excuse me?
Sí, el comentario que no quieres escuchar de tu prometido, ¿no? No, sí está bien rica tu jefa, ¿no?
Pues sí, no puedo creer que acabas de decir eso. No puedo reconocer.
Oye, fíjate que a mí me pasó una vez también algo parecido, como que dices, digo, distinto, pero yo en algún momento me fui a Wichita, Kansas, a vivir como un mes. Y
¿A Wichita?
A Wichita, Kansas, hazme el favor.
¿Qué cosa tan extraña? Okay.
Pero te voy a decir porque fue extraña.
No es como tan común así de me fui a Wichita.
Sí, okay. No, porque en Wichita creo que el único que sale de Wichita es que sale en la película de Sigue el Camino Amarillo, porque por ahí son los huracanes y es el huracán que se lleva a Dorothy en El Mago de Oz. Pero la realidad es que yo, de chavito, les voy a dar el contexto, salud, muy sencillo. Yo toda la vida me quise ir a Estados Unidos a estudiar inglés, pero la verdad es que mis papás nunca tuvieron dinero para mandarme. Y a mis primos sí los mandaban. Entonces yo vivía obsesionado con eso, pero mis papás me dijeron, güey, no hay manera, o sea, aquí tenemos miles de preocupaciones antes que mandarte a Estados Unidos. Entonces, una de esas, vienen unas niñas a México, unas güerejillas, las veo por ahí, veo que vienen de una iglesia a hacer como una misión, y entonces las ayudo, y también hubo un poco de ligue, y entonces me hago amigo de ellas, y entonces me dicen, oye, qué padre, qué lindo te portaste, qué quisié, o sea, ¿cómo te podemos agradecer? Le dije, pues la neta, si algún día me invitan a su casa, pues para aprender inglés. Y me dijeron, ah, pues sí, claro que sí. Entonces, una de ellas con su hermano me dicen, pues vente. Y ellas vivían todas en Wichita, Kansas. Y entonces yo ahorro. Y entonces me pude ir un mes, más o menos, 3 semanas. Y yo dije, ah, pues voy a hablar el inglés con ellas y voy a aprender y todo el rollo, ¿no? Pues yo, pues ahora sí que me inventé mi propio internship o boarding school o no sé cómo le dicen ustedes, ¿no? Ustedes los ricos. Y entonces,
Yo no soy rica, Jordi.
Y entonces...
Intercambio.
Intercambio. Más déjalo como intercambio. Y entonces me voy a Wichita, Kansas, pero resulta que llego a la casa de ellos, me mandan al basement, o sea, al sótano, porque ahí es donde iba yo a dormir, y resulta que tanto el hermano como la hermana que conocí, no, trabajaban en el verano, porque en Estados Unidos casi todo el mundo a esa edad trabaja en el verano, yo tenía como 17 años. Y entonces estaba yo solo, todo el día abajo, ahí en el sótano, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar, y aburridísimo. Y solamente se quedaba la señora en la casa, que era una señora así como tipo March, así con el pelo de los Simpson, con el pelo largo, así negro, hasta arriba, muy seria, con sus lentes, y muy seriecita, ¿no? Y entonces yo pues medio hablaba con ella, pero hablaba muy poco conmigo, yo, uy, qué mamila, ¿no? Dije, bueno, entonces el primer día dije, no, pues no habla nada, el segundo día pues ya salí, ahora sí que salí del sótano, y entonces empecé a inspeccionar la casa porque creí que ya se habían ido. Y entonces dije, bueno, pues ya me había aburrido. Y entonces empecé, ya sabes que pues de repente que es una casa y empiezas, te aburres. Entonces empecé a abrir un cuarto, otro cuarto. O sea, no me fui a los cuartos, o sea, donde estaba la recámara principal. Pero pues ya sabes, el closet de blancos, otra puertita. Ah, mira, aquí hay una bodeguita. Ah, mira, aquí hay una cava. Así, ¿no? Fui abriendo puertas y de repente abro una puerta y veo a la señora en tres puntos en el excusado pujando. Y yo así, ¡ah! Pero de momento, porque era un baño, o sea, del que estaba así como el que daba a la sala, pero que conectaba con un cuarto, no sé qué fregados. Entonces se ve que ella salió del cuarto, se sentó en la diosa de porcelana, puso su trasero y empezó a pujarle duro. Pero en el momento que yo abro, ella jamás se imaginó que alguien abriera. Y yo jamás me imaginé que estuviera ahí en el baño, y menos, o sea, pues haciendo del dos, ¿no? Que ahí ya había entendido que se decía del two. Y entonces abro la puerta y la veo, y entonces me pasmé como conejo cuando le echan las luces en la carretera. En lugar de cerrar rápido la puerta o de meterme adentro del jacuzzi como se metió Cori, me le quedé viendo. Como
no,
yo lo sentí. Sí, yo lo sentí como un minuto. En realidad han de haber sido como 20 segundos, pero fue de. Y ella tampoco decía nada. Y yo me le quedé viendo.
Más
que
popó, ¿no?
Sí, exacto. Y me le quedé viendo, y ella a mí, yo a ella, y ella a mí, ella a él. Ya no podía pujar, porque ya ves que cuando te ven, ya como que se te frunce, ¿no? Como que la nutria se mete. Entonces, nos quedamos así los dos viendo. Nos quedamos los dos viendo así. Y ya como a los 20 segundos, como que reaccioné y dije, güey. Y cerré la puerta. Imagínate ese día cuando cenamos. No, bueno, si no me hablaba, me habló menos. Toda roja. Yo nunca le dije, evidentemente, a sus hijos el suceso. Y ya, nunca pasó nada, pero sí fue un oso horrendo haber visto a la señora, pues digo, estaba en su casa, era su excusado y era su popó, pero y tenía todo el derecho, pero pues fue horrible, por andar abriendo puertas yo de idiota.
Hijo, qué fuerte, qué fuerte. A mí me pasó en la secundaria, había un director, que no voy a decir su nombre, de una escuela a la que yo iba, y entonces me dieron a mí la llave de la sala de maestros, y en un momento la maestra me mandó a buscar un documento allá a la sala de maestros para lo de su clase, y entonces yo entré a la sala de maestros, pero era el director, y literal me dieron ganas de hacer pipí, y entonces dije, ah, pues voy a hacer pipí, aquí está el baño, y entonces camino y abro, y justo una imagen como la que tú tienes, pero yo era el director de la escuela. Y por algún motivo este baño estaba hecho de tal forma que estaba la puerta y la taza ahí. Entonces yo vi sus pompas enteras.
¡Oh! Ay, guay,
¿sabes a qué me refiero? O sea, como abrías la puerta y no estaba de frente. O sea, él no estaba sentado frente a mí, sino la taza estaba como al lado de la puerta.
Ajá.
Fue muy fuerte porque abrí y entonces él volteó y me vio. Yo lo vi y cerré de inmediato y me hice la que no. Y yo dije, no puede ser, qué oso. Y ese día tenía el director que hacer, no me acuerdo qué estaban haciendo, pero estaban pasando salón por salón a dar unos avisos, y cuando entró a mi salón, yo te lo juro que yo me hundía así de... Y él me evitaba la mirada todo lo posible, o sea, fue así. Se siente muy feo, la verdad.
Pues sí, porque además ya le ubicaban las nalgas. O sea, es que si de por sí verle la cara rara a tu director es así como que luego de flojera, ya ubicarle las nalgas, no sé, ¿eran peludas o era normal?
Muy blanco él. Ay, sí. Muy blanco.
Oye, ¿nunca te han cachado?
Realmente no le daba tanto el sol. ¿Qué?
¿Nunca te han cachado haciendo el amor?
No, para nada.
A mí me pasó una vez con una chava, Digo, ya no estábamos chavitos, ya teníamos como unos 24, 25 años. Entonces, pues estábamos, pues éramos freeze, o sea, estábamos empezando a ver qué onda, ¿no? Entonces un día me dice, oye, pues ven a mi casa. Y yo, ah, pues órale. Y me dice, no, pues no hay nadie. Y éramos así como que ya sabes, de esas veces que la relación es como muy, muy sexual. Entonces llegué y desde que me abrió la puerta, prum, 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 nos empezamos a besuquear. Y de repente como que se le hizo padre y así como que distinto, pues como que en la sala, ¿no? Y dije, no hay nadie. Me dice, no, no hay nadie. Y yo, ah, pues órale, perfecto. Si en la sala me empieza a quitar la ropa y eso, entonces ya sabes de que ya te empiezas a besar y ya te das el bocinazo y ya te vas directitito así ya seguido como, como Nemaltelmito así, así como pegado. Llegamos a la sala y en la sala nos empezamos a quitar la ropa, ella se quitaba la blusa, yo la playera y así, y el brasier. Ya cuando ella se va quitando la ropa, pues dices, güey, ni se está esperando a que yo se la quite, o sea, es como, ya, ¿no? Y estamos así, y entonces ya de repente pues estábamos haciendo el amor normal, en un como taburete, como un banquito, y pues yo estaba, bueno, no, no quiero ser tan claro, pero pues yo estaba como volteando hacia la pared. Y ella estaba pues acostada en el taburete y yo estaba parado. Creo que ya se imaginaron todos cuál era la posición. Y entonces estaba yo así. Entonces ella veía el techo y yo veía la pared. Entonces pues ya estábamos ahí, ¿no? Y entonces estábamos duro que dale y tal, tal, ¿no? Y pasaron, no sé, 20, 40, 60 minutos, hora 20, hora y media. Empezó a oler a quemado. Así. No, hombre, estábamos ahí, estábamos hablando de pastel. Estábamos teniendo sexo y de repente siento una sensación muy rara y dije, a ver, esto no es del sexo. Y de repente la siento que ella también se siente como incómoda. Y de repente dije, vamos, qué raro, ¿no? Seguimos y le digo, ay, cabrón, me siento raro. Y de repente como que la siento a ella también como que estaba así rara. Y de repente ella levanta la cabeza, los que me están viendo en YouTube, ¿entienden? Yo estaba aquí así, ella estaba acostada así, y de repente ella levanta la cabeza así, y entonces ve hacia atrás, y atrás de nosotros estaba la chica de servicio, la chica que les ayudaba en la casa, viéndonos desde hace como 8 minutos, desde que nos... Bueno, no sé si 8 minutos, pero desde hace 5 minutos, desde que sentíamos una presencia. Y entonces sentíamos una presencia, era lo que estábamos sintiendo. Entonces era como, ay, güey, o sea, hay fantasmas aquí. No, pues, ¿cuál fantasma? Era la señorita con todo y su uniforme, bien prendidota atrás, ya casi casi a punto de darse sus guitarrazos.
No puede ser.
Sí, y ella estaba feliz viéndonos. Y entonces ella nada más le dice, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Laura, por favor. Pero más que le dice, ¿no? Como, estamos haciendo la mano, pues es como, ¡Laura! Y la otra así... Sí, dígame, señorita. Todavía le contesta como, ¿creyó que le iba a pedir unas quesadillas o qué? O sea, le dice, sí, dígame, señorita. Y le dice, vete, por favor. Ah, sí, perdón. O sea, pero, 5 minutos más y se arma el trío. O sea, yo siento que esta se quería quitar el uniforme y decir, pues yo también, yo ya trapié, ya barrí, ahora voy a planchar, vámonos.
Qué fuerte. Ya trapié, ya barrí.
Ahora planchar.
Planchar.
Te lo juro, sí, fue muy sorprendente, muy chistoso.
No, a mí, gracias a Dios, eso no me ha pasado. No, 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 no me ha pasado. Pero sí, a ver, voy a contar otro que me pasó a mí. No, fue, por cierto, hace no mucho. Estaba yo aquí en Los Ángeles y me llama para una audición. Y entonces yo, perfecto, voy a ir a la audición. ¿Dónde es? Aquí está la dirección, tal, 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 tal. Y todo lo que yo tenía que hacer era una especie, como mi personaje era policía, tipo detective, ¿no? Entonces yo tenía, pues, una escena que me tenía que aprender, 2 escenas, me parece. Y entonces llego al lugar donde era la audición. Habían varias puertas. Entro a la puerta, me registro, ¿no? Sale una señorita, lee mi nombre, me llama, entro. Y entro a la audición y yo aparte me fui vestida tipo como policía, ¿no? O sea, pantalones, un poco más ruda, ¿no? Y entonces me dicen, ok, perfecto, ¿qué canción vas a cantar?
¿Y tú qué?
Y yo, no, espérate, que estaba en la audición el director de casting y Elizabeth Banks. No sé si sabes quién es, pero es la actriz. ¿Te acuerdas de Los Juegos del Hambre?
Ajá.
La diseñadora de los vestuarios de
todos. Ah, ajá.
Ella. Sentada ahí.
Y yo, o sea, ¿pero la actriz o la...?
La actriz, ¿no? La actriz. La actriz sí. Ahí sentada.
Ok.
La directora casting y la persona detrás de la cámara. Y entro yo aquí. y me dicen, ¿qué canción vas a cantar? Y yo por dentro,
oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
¿Qué pasó? No sabía que la policía, detective, estaba, pero pues uno nunca sabe de qué se trata esto, ¿no?
Entonces, a ver, ahí se los estoy poniendo en YouTube, perdón que te interrumpa.
Sí.
Para que vean la cara de Elizabeth Banks.
Sí.
Oye, está bien guapa.
Es guapísima, lindísima y es directora también. Ella ha dado un giro en su carrera increíble de ser actriz a dirigir. Entonces, bueno, estoy ahí y entonces me dicen, ¿qué canción vas a cantar? Y yo, ¿quieren que cante una canción? Sí, por supuesto, claro. Y yo, ok, perfecto. Y entonces mi cabeza fue así, ¿qué canción canto? ¿No? Porque tampoco crean que yo canto así que bruto, canto muy bien, no.
¿Pero tú sabías que el casting era de cantar?
No, claro que no.
¿Claro que no?
Dije, claro que no.
¿Claro que entonces, no?
¡Claro que no! Y entonces, y que agarro, güey. Así no. No, y que agarro. Y digo, bueno, pues la primera canción que se me viene a la mente fue La Sirenita. ¿Por qué no la canción de La Sirenita?
Vestida como policía
en español. Y entonces digo, no importa que sea en español, no, está perfecto, canta. Y empiezo. ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Y así,
vestida. Oye, espérame. Canta. Cantas padrísimo, no había visto que era tan entonada. A ver, canta un poquito más de La Sirenita. No manches, oye, precioso. No, te lo juro, por favor. Oye, este es un podcast. Sí, por favor, canta. A ver.
No, ya me da pena.
Güey, cantaste increíble. Porfa.
Gracias.
Sí, en serio, a ver, vea. 5, 6, 7, 8.
¿Qué tengo aquí? Qué lindo ves. Es un tesoro que descubrí. Y es muy simple decir que tenemos que pagar derechos por esta canción.
Oye, bueno, y luego.
Entonces empiezo regalitos así, tengo miles, ¿no? Y ahí voy cantando y empiezo a meterle baile, ¿no? Porque obvio, hay que meterle baile, ¿no? Y empiezo a bailar. Yo nada más veía a Elizabeth, que te lo juro, no se aguantaba la risa. La directora casting tampoco. Y de repente me dicen, ok, está perfecto, corte, ¿no? Y yo sí, gracias. Ok, muy bien.
¿Qué pasa, Sebastián, no?
Exacto, se voltean a ver la una a la otra. Y entonces me dicen, ok, ¿traes la escena preparada? Y yo, sí, claro que sí, ok, empiezas. Y arranco yo, porque la escena mía se trataba de que yo llegaba a una escena de un crimen y entonces tenía que explicar qué había ocurrido con el cuerpo. Entonces, ajá, aquí está el cuerpo y entonces se ve que la sangre rebotó por acá. Yo empiezo mi escena y Elizabeth y la directora casi se voltean a ver, así que, ¿qué está haciendo?
Pero a ver, ¿tienes, haciendo? ¿Te acuerdas un poco del texto?
No, ahorita no, pero okay. Imagínate que arranca, ok, después de cantar La Sirenita.
Sí, a ver, dame un texto, más o menos, para que la gente
sí,
ubique.
Pero
o sea, después
en
de...
español.
No, en inglés.
En inglés.
Ay,
okay,
es que odio hablarte.
So, this is what I can see. I can see the body is here, and then the person that shot him, probably the bullet came all the way here, and then it bounced back. I can see it's probably, entonces empieza a decir, ¿no? This
guy. ¡Ay! ¿No? Sabes que soy tu fan número uno del inglés, ¿verdad?
Gracias. Y entonces de repente, so what do you think? Y volteo a ver a la directora de casting como, aquí le toca a ella decir sus líneas, y pasmada. No me dice ni una línea. Y entonces Elizabeth se suelta a atacar la risa. Y yo, ¿qué está pasando? Y me dicen, estás en la audición para Pitch Perfect.
¿Qué es Pitch Perfect?
Una película que dirigió ella, donde salen unas chavas que cantan y bailan. Pitch Perfect. Búscala ahí, la vas a encontrar. Yo me había equivocado
de
casting. Me equivoqué de puerta. Literal, me equivoqué de puerta. Y entonces, ¿qué me ocurrió? Que cuando ya llegué al casting oficial, literalmente, digo yo, a ver, discúlpeme que llegué tarde, pero es que no saben lo que acaba de pasar. Y entonces ya les conté lo que me pasó. Se morían de la risa. No podían creer lo que me ocurrió. Entonces, un día dije, un día, me voy a decretar así de, un día, cuando yo conozca a Elizabeth Banks, así de que ya, de que la conozco perfecto, voy a decir, no manches a que te acuerdas de esto que ocurre.
Seguro se
nos
acuerda.
Nos vamos a reír muchísimo.
No, sí, no, sí, seguro. O sea, ver a una chava mexicana cantando La Sirenita en español. Regalitos Sirenita. De mí tengo miles. Regalitos, y luego,
sí, tengo miles.
Ajá, y luego decir todos los textos en inglés de otra película policíaca. Sí, seguro se acuerda, Martita. Seguro,
seguro se acuerda.
Pero además, pero por tu
no
talento.
No me quedé ninguno de los dos. Ay, sí.
Bueno, pero bueno.
Hubiera estado
pero,
padre, ¿no? Y me quedé.
Ah, verdad, padre.
¿Cuál? De Pitch Perfect. No, no me quedé.
Oye, imagínate, hubiera estado buenísimo que te quedas en el original, en el primero al que entraste. Oye, ahorita que platicabas de otros osos, ahorita este no es un oso, es un oso extraño, distinto, pero es entre oso y anécdota. Yo, fíjate que durante muchos años fui el jefe de generación de mi escuela. O sea, prácticamente desde primero de secundaria hasta sexto de prepa siempre fui el jefe del grupo. O sea, no,
ya me... Líder desde chavito.
Mandé, pues... Uno le dicen líder, otro le dicen ñoño. Ustedes llámenle como quieran. El asunto es que siempre fui el jefe de generación. El jefe
asunto es que siempre fui ñoño.
Siempre fui ñoño. Y la verdad me gustaba mucho y hacía como muchos eventos y así, ¿no? Entonces yo iba en un colegio que se llama CUM, el Centro Universitario México, que aquí en México es un colegio extremadamente respetado.
Fresa, ¿no?
Muy fresón. Sí, sí, hay de todo. Hay una parte muy, muy fresa. Pero lo bonito es que es un colegio que no es caro. O sea, en mi época iba desde el hijo del zapatero hasta el hijo del presidente. O sea, el problema no era la colegiatura, el problema era lograr entrar. Porque...
¿Y al zapatero le decías zapatero a tus zapatos?
¿Mandé? Si los traía, sí, si no,
sí,
no.
Sí, si no, tenía descalzo. Imagínate, era descalzo.
Ok. Oye, y entonces era un colegio no caro, lo difícil era entrar y era un colegio de... Sigue siendo un colegio de muchísima tradición, de años y años de tradición. A tal grado que salir del CUM, salir del colegio donde yo estaba, era el único colegio, cuando salías de sexto de prepa, que tenía pase directo a cualquier universidad, a la Ibero, a la Anáhuac, a la UNAM, sin hacer examen. Con que tú sacaras 8 promedio del CUM, te aceptaban felices en cualquier lugar, porque la verdad el nivel académico era muy, muy alto, entonces todas las universidades querían tener a alguien con 8 de promedio del CUM. Pero para poder entrar a eso... al CUM, tenías que haber entrado desde secundaria. Entonces yo me cambié de escuela, hice todo un relajo para entrar primero de secundaria y poder salir con el título del CUM, que eso era lo que yo quería y ya. Entonces, por lo mismo era un colegio muy duro, como ya les conté, con todo el rollo académico, y los maestros eran durísimos, durísimos. Nada más para que ubiquen en la prepa, éramos de la, solo la prepa, primero, cuarto, quinto y sexto de prepa, que allá en Estados Unidos es que es high school, ¿no?
Sí, high school.
High school, ajá. Sí. Que es séptimo, octavo y noveno, ¿no? En Estados Unidos, ¿ok? Sí. Bueno, nada más de esos tres grupos, de esos tres años, éramos 3,400 alumnos.
¡Wow!
O sea, solo prepa éramos 3,400 alumnos. 1,200, 1,300 por 1,100 por año. Y entonces, al principio del año, nosotros en los... Es un poco larga, ¿eh? Tengo que decir rápido esto, la anécdota, pero voy a tratar de no echármela tan larga. Estábamos en la... pero en los salones tenían bocinas, como si fuera reclusorio, neta. Entonces, cuando se salía un maestro, avisaba a la dirección que se había salido. Entonces, prendían las bocinas, o sea, y los micrófonos. Entonces, si hacías ruido o algo, te bajaban puntos o... Era súper perro. Entonces todo el mundo callados porque no podías hablar porque te checaban. No había una sola persona en el patio, una de 3,000. Y entonces no te dejaban ir al baño entre clases a menos que fuera súper urgente. Había una estación de radio que se llamaba Rock 101 que acababa de hacer un programa donde decían que el CUM era un colegio fuertísimo a la antigua usanza donde decían la letra con sangre entra. O sea, de lo duro que era el colegio. Entonces, cuando esta estación de radio hace este programa, pues como que le pegó mucho al colegio que ya fuera tan notorio que eran tan... tan duros, ¿no? Entonces, al principio teníamos un director que era un erudito, que algún día les platicaré de él, pero un cuate que lo llamaron 3 veces de la NASA, un genio, 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 hizo no sé cuántos libros de matemáticas. Se llamaba, porque ya lamentablemente ya no está con nosotros, Marco Antonio Flores Meyer, que fue uno de los directores más duros de este colegio. Entonces, él estaba ya muy grande, tenía como 75 años, ya poco, o sea, poquitito podía hasta hablar, ¿no? Era muy, muy grande. Y entonces entramos a ese año escolar y dice por las bocinas, quiero decirles que quiero que este año, bueno, ya sin su voz para que sea más rápido, ay, cálmate con el actor, ¿no? Sí, no manches. Quiero decirles que quiero que este año, por favor, haya más empatía entre ustedes, que haya más compañerismo, que haya más cercanía. Porque, claro, venían de los madrazos que le habían dado en los medios de que era una escuela muy, muy dura, ¿no? Entonces dijo, quiero que convivan más, que haya más alegría en la escuela. Y ya. Entonces, pues alegría era parte de mi vida. Entonces a mí se me ocurre, en ese colegio, todos nos sentábamos en esas pupitres de 2. O sea, tenías con un compañero al lado.
Sí, sí, sí.
Y esos son de los pupitres de madera que levantas y tienes todo
tu... como mesitas.
Como mesitas y tienes todo tu cajón cuando levantas todo este. Entonces yo decía, güey, es que yo estaba ya en sexto de prepa y estaba a punto de salir del CUM. Llevaba 6 años esperando salir con mi título de ahí. Y entonces se me ocurrió, dije, güey, es que tu mejor compañero es tu compañero de banca. O sea, lo ves más que a tus hermanos, más que a tus hermanas, más que a todo el mundo, más que a tu novia. Porque era una escuela de puros hombres. Ojo, eso es muy importante. 3,000 y cacho puros hombres. Entonces dije, güey, ¿por qué no hacemos un Día Internacional del Compañero de Banca? Entonces, ¿cómo? Yo, sí, güey, vamos a hacer un día, compañero. Está chingón, porque dije, pues es tu brother, güey, y es con quien copias, con quien le dices, levanta tu banca para comer. Entonces, levantaban los dos la banca al mismo tiempo, o uno, entonces el otro sacaba las gomitas o los molletes, y te lo comías y lo guardabas. Además, era un colegio de hombres muy padre, porque pues como entre puros hombres, ya sabes, caminaban todos por la fila y el que le tocaba hasta el final, todos le iban picando las nalgas con los lápices, te daban reglazos. Pues, un ambiente puros
muy
hombres
divertido,
es muy chido.
Muy divertido. Todos los bandas es una tortura para mí, que soy mujer, pero para ti suena muy
divertido. Sí, no, era divertísimo. Entonces dije, güey, vamos a hacer un Día Internacional del Compañero de Banca. Éramos como 9 salones o 10 salones de terceros de prepa. Entonces yo convencí, pasé a cada uno de los salones a decirles, güeyes, vamos a hacer un Día Internacional del Compañero de Banca, va a ser tal día, a tal hora, en tal descanso, que es el más largo, que dura 15 minutos o 20 minutos. ¿Y cuál es la idea? Que todo el mundo le va a traer a su compañero de banca un regalo, el que quiera, algo chingón. Le dije, pero desde una semana antes vamos a jugar, cosa que parecía imposible, pero lo logré, Amigo Secreto. Pero Amigo Secreto con otra persona del salón durante una semana. Y todo el mundo entró, porque la neta tenía muy buena vibra con todos los alumnos. Entonces todo el mundo, güey, órale. Claro que nuestro amigo secreto era de dejarnos pues cosas de hombres y cosas chistosas y tal. Entonces de repente yo un día le dejé algo a mi compañero secreto. Y ya, no chinguen, a mí nada más me dejaron un gansito, qué poca madre y tal, tal. Entonces al otro día le dejé un pan completo Bimbo grande, blanco, 1 kilo de jamón, mayonesa y mostaza y rajas para que se hiciera sándwiches. Entonces, era como un rollo muy chistoso entre todos. Entonces, fue tan padre el asunto que los maestros de la escuela decidieron entrar. Entonces me dijeron, oye, está padrísimo de tu compañero secreto, déjame tener un compañero secreto. Entonces los maestros, así que era la élite de los maestros de México, entraron a jugar también. Y llegó el famoso día del compañero de banca, en el cual les dije, todo mundo tiene que traer una playera roja o algo rojo en su... tal, para que estemos todos unidos. Entonces fue padrísimo, los 1,100 alumnos todos con algo rojo, y todo el mundo día compañero de banca, y todo el mundo atacaba la risa. Y ya en ese recreo, todo el mundo se dio su regalo, descubrió quién era su amigo secreto y le dio un regalo a su compañero de banca. Evidentemente los regalos eran lentes, encendedores,
claro,
botellas, cigarros, playeras, gorras que estaban de moda. Pues éramos puros hombres de 17 años. Y entonces, fue padrísimo. Me acuerdo que un maestro de los más payasos entró y le regaló a otro alumno, le regaló un Swatch, uno de estos relojes, y todo el mundo así de wow, un reloj de los maestros, regalaron cosas padrísimas, en fin, fue chidísimo. Y entonces ya acabó el recreo, todo el mundo con sus regalos, padrísimo, prim, sonaba, y cuando sonaba la campana, todos callados y sentados, era como, pues como militar, para ser sincero. Sí. Entonces estamos todos sentados así, y de repente se prende las bocinas de todos los salones de sexto de prepa, y nos dicen, y era nuestro director, dice, el payasito que inventó lo del compañero de banca, lo quiero en 5 minutos en la dirección. Dice, y creo que fue una payasada de rosado. Lo espero aquí. Y todo el mundo así, todo el mundo así todavía jugando, así todo de... ¿No?
Claro, claro.
Entro a la dirección, me voy acercando y me para con su mano. Te digo que estaba súper viejito, ya ni podía voltear para arriba. Sí. Le decían Munra, imagínate nada más. O sea, era como de los...
Entonces, los todos de México.
Y entonces me para con la mano y me dice, no se acerque, más así con las manos, no se acerque. Para los que me están viendo en YouTube, me dice así. Y yo, me dice, quiero en 30 minutos. Me dice, ¿usted hizo lo de compañero de banca? Y yo, sí, maestro, pero es que usted dijo que quería más. Y me hace, shh. No me dejó hablar. Y te le cuadrabas, fue un señor de esa edad. Y me dice, si en 30 minutos no están todos los, Si en 30 minutos están todos los regalos de todos en el auditorio, te corro solamente del CUM. Si no están, te saco de la UNAM. O sea, te saco de la CEP. Wow. ¿No?
Sí, de la, sí.
Y yo así, oiga, maestro, me dice, shh, no quiero oírte. Y me dice, y por favor, que ni tus papás ni se molesten en hablarme ni en venir. Yo te voy a mandar todos tus papeles oficiales a tu casa. Y yo, no mames, acabo de reprobar tercero de prepa, acabo de echar a perder mis 6 años que estuve aquí, no, y ya no salí de aquí. Y entonces regreso yo a los salones, hace años que no contaba esta historia, regreso yo a los salones y de repente agarro y yo digo, chicos, yo con la gente con la cara, y todo el mundo, ¿qué? Que hay que regresar todas las cosas al salón, que hay que llevar todos los regalos al auditorio y todos, ¡no! ¿Cómo creen, rateros? Y yo, si no me van a correr de la UNAM y todos, ¿en serio? Y se pasaron la voz rápido todos los salones, y en 20 minutos estaban todos los regalos en el auditorio, todos, todo el mundo dejó todos los regalos ahí, y todo el mundo así, y a mí me sacaron de la escuela y me dijeron, vete, y no regreses. Entonces me salí y dije, güey, ¿qué les explico a mis papás? O sea, que me corrieron por haber organizado el Día Internacional del Compañero de Banca, o sea, no mames, o sea, nadie me va a creer esto.
Jordi, ¿qué fue?
Entonces llegué a mi casa y pues, sí lloré y así, pero del coraje, de enojo. Y decía, güey, pues es que me dijeron que fuéramos más alivianados. O sea, yo, puta madre, ¿qué hago? Y entonces en ese momento, Lalo Suárez, que tú conoces perfecto, de productor de Me Caigo de Risa y que produje con él. Este otro rollo y todo, me habla y me dice, güey, ¿qué pedo? Y le digo, no sé, güey. Me dice, no manches. Me dice, ¿qué le vas a decir a tus papás? Le dije, no sé. Me dice, pero pues mañana no vengas, no te voy a dejar entrar. Le dije, no, pues ya sé. Y yo así. Y me llama el prefecto de toda la escuela. Mi titular de toda la escuela. Y me dice, oye, Jordi, te pido un favor. Y yo, sí, me gustaría hablar contigo. Y yo, sí. Me dice, nos vemos a las 6 de la tarde en unos tacos que se llaman Los Parados aquí en la Colonia Roma, uh-huh, en la Ciudad de México, que están ahí en Baja California. Y me dice, por favor, ¿puedo hablar contigo ahí? Nos vemos ahí. Y yo, sí. Entonces, le hablé a Lalo. Le digo, oye, güey, ¿me acompañas? Me citó el tal maestro Gualo. Me dice, sí. Llego y yo así todo súper clueless, ¿no? Así, ¿qué hago? Y entro al restaurante, veo al maestro y me dice, vente, pásale. Y llego y me lleva a una mesa y en la mesa estaban 20 maestros, los 20 maestros más importantes del colegio. Y evidentemente muchos de los que habían entrado al juego. Y dice, solamente queremos decirte que estamos firmando una carta donde estamos pidiendo que te regresen a la escuela. Y si mañana mismo no te reintegran a la escuela, renunciamos los 20.
¡Wow!
Y yo me quedé así.
Jordi, qué padre.
Y yo me quedé, no es cierto. Y efectivamente, queremos que la veas, queremos que lo sepas y queremos tal. Mañana a primera hora vamos a mandar esta carta. Evidentemente al otro día no fui, a la escuela y me hablaron en la tarde para decirme que me presentara al siguiente día.
¡Guau, Jordi! ¡Qué fuerte que no hay un oso en ninguna historia de
eso! Bueno, el oso fue que yo quería hacer algo padre y me corrieron de
la... No, y te salió el tiro por la culata. No manches, qué historia tan padre.
Qué linda, ¿verdad?
Qué padre, sí, qué bonita. Te salvaron los profesores.
Sí, fue algo padrísimo.
Qué padre lo que organizaste y lo, o sea, tanto que te, o sea, te desde ese entonces te quiere tanto la gente.
Ay, pues
no manches, qué bonito.
Qué lindo, ¿verdad? La verdad lo adoré, fue algo padre, fue una experiencia de vida muy padre, pero en su momento sí, sí la vi venir. O sea, sí dije, ya valió.
Sí, no manches.
Qué cañón, ¿no?
Ay, qué bonito, qué bonito.
Ay, gracias. Perdón por extenderme tanto, muchólogos y muchólogas,
estuvo
pero ahora
bien,
para platicárselas
bonita,
bien.
Súper divertida, súper divertida. Creo que... Ay, qué bonita. Yo voy a contar una que sí. Está bonita, pero no esté tan
larga.
Tan. No, la mía me invita Eugenio Derbez a su casa con Alessandra y entonces acaba de comprar esta casa, me enseña la casa, me da el tour por la casa. Y antes de eso yo había comido con Aislinn. No sé qué había comido, pero empezó mi estómago. ¿No? Y yo así de, híjole, traigo muchas ganas de ir al baño. Pero ya de estas veces que ya te empiezas a sentir escalofríos. Uh-huh. O sea, escalofríos de que tengo que correr. Uh-huh. Entonces Eugenio me enseña la casa y entonces de repente a mí se me ocurre la feliz puntada de en ese momento decirle, oye, muchas felicidades por tu estrella de Hollywood, ¿no? En el momento en el que estábamos en la parte donde me estaba enseñando la recámara principal, y Alessandra estaba por ahí en el fondo. Y yo, qué padre, Eugenio. Y entonces se suelta a contarme toda la historia de cómo logró la situación de lo de la estrella, ¿no? Y a mí que me andaba de ir al baño. Y yo empecé a sentir que se me venía un pum, ¿no? Pero un pum. Y entonces yo en lo que me iba contando la historia, poquito a poquito me fui sentando en la cama.
¡No!
Dije, aquí hay un edredón muy ancho.
Para que amortigüe.
Ya sea el sonido, ya sea el olor, ya sea yo no sé, ¿no? Y entonces, mientras Eugenio me contó toda la historia de cómo había logrado tener su estrella de Hollywood, yo estaba acomodada en su edredón. Aguantándome los gases y liberándolos poco a poco. Y qué fuerte, porque nunca le he contado esta historia a Eugenio, pero un día se la voy a contar. Gracias a Dios fueron así como ninjas y fueron como de que no olor, ya sabes, está todo bien. Nunca se dio cuenta, o si se dio cuenta, jamás me lo va a decir.
Sí, porque es horrible cuando estás en un lugar con dos personas, porque si no fuiste tú, es el otro.
Sí, no, bueno, Alessandra estaba por allá, pues estaba muy lejos. Entonces fue así de, me acuerdo perfecto que dije, no manches, este día nunca se me va a olvidar en la vida.
¡Guau! Wow. Oye, creí que me ibas a decir que te había salido con escolta y que habías manchado el edredón.
No, hubiera estado muy fuerte. No, gracias a Dios, no. Sí, qué cañón.
¡Ay, no juegues, oye! ¿Y si olió o no?
No, te digo que no, que todo salió muy bien.
Ah, ok.
Terminó en su historia y entonces yo, ¡ay, qué padre! Y en cuanto pude, corrí al baño.
Es que también si lo sacas poquito a poquito, muy poquito a poquito, o sea, si vas administrando muy poco gas a la habitación, difícilmente se percibe, ¿no?
Sí, gracias. O sea, de verdad, te lo juro, controlé muy bien toda la situación.
Muy bien.
Todo salió bien.
¡Ay, pues muy bien, Martita!
Ay, qué padre.
Oye, pues ya se nos acabó el episodio.
Ya. Oye, estoy viendo, se me está a punto de acabar la pila de la compu. Me queda 2%.
¡Ah! Nos apuramos rapidísimo. Oye,
sí.
Muchas gracias, Martita. ¿Algo que quieras agregar, decir o agradecer?
Sí, agradecerles a todos. Si les gustó este programa y todos los que tenemos nuestros episodios, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita. Y si nos quieren encontrar en nuestras redes sociales, estamos en @de_todo_mucho.
Oigan, y también para todas las marcas y toda la gente que nos ha estado buscando, nuestro contacto es contacto_de_todo_mucho@gmail.com. contacto_de_todo_mucho@gmail.com. Muchas gracias, ahí los estamos atendiendo. Gracias, muchólogo, los queremos.
Gracias.
Bye.
Los queremos. Bye.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.